¿Cuáles son las expectativas que tiene el sector exportador para lo que queda del 2025? Acompáñennos en este nuevo podcast de Forbes Ecuador.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Javier Rosero, el presidente ejecutivo de FedExport. Javier, bienvenido a nuestro estudio, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Pedro, es un gusto siempre compartir con ustedes. La verdad es que bastante optimista, con mucho entusiasmo, como le caracteriza también al sector al que represento. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros. Javier, lo que acabas de decir, ¿no? Es como que existe un nuevo ánimo en el país en general, en el mundo de los negocios. ¿Cómo mira el sector exportador lo que viene, lo que queda del 2025 y qué se proyecta para los siguientes años? Empecemos por ahí, por favor.
Bueno, en realidad hemos tenido algunos años que han sido ya bastante desafiantes, no solamente por el propio contexto interno, que de por sí la política siempre juega una variable alrededor de eso, y tal vez esta lógica de elecciones consecutivas en alguna medida siempre puede entrampar las aspiraciones y la planificación de inversión, pero también el contexto externo ha sido bastante adverso. Y hoy claramente hay un reacomodo a nivel internacional, sobre todo en las variables del comercio internacional, y eso lo que está haciendo es que, como le caracteriza al empresario exportador, tenga que adaptarse rápidamente, ser muy resiliente, pero en términos generales esto es algo a lo que estamos habituados y esto significa para nosotros una perspectiva de siempre seguir buscando maneras de crecer, de abrir otros mercados, si ya tienes un mercado, de ampliar nuevos compradores. Entonces nuestra perspectiva en medio de todo, con los desafíos, sigue siendo positiva, vamos a buscar más oportunidades. Creo que también el hecho de tener ya una previsibilidad en materia de gobernabilidad de aquí por lo menos a 4 años ha sido un respiro en materia de la cultura empresarial. Esto le da un alivio, una visión de más mediano aliento, y eso de seguro va a ir desencadenando muchas decisiones de inversión que estaban represadas, porque teníamos tal vez dos visiones que eran extremadamente contrapuestas, y hoy el hecho de dar esa certeza, esa tranquilidad de poder invertir, creo que va a materializarse.
¿Por dónde están las oportunidades para el sector exportador? El año pasado tuvimos el cacao, por motivos externos, digamos que tuvo un gran año. El camarón también siempre ahí entre los primeros lugares. ¿Por dónde están las oportunidades para los exportadores, para el sector exportador ecuatoriano hoy en día?
Honestamente, yo veo que hay dos espacios importantes. Y el primero es que tienes los productos de la oferta tradicional que ciertamente han venido desenvolviendo un papel importante, no solo porque son intensivos en su volumen, sino porque también llegan a la mayor cantidad de gente en generación de empleo en zonas rurales que usualmente son vulnerables y que además hoy en día con el problema de la inseguridad son bastante susceptibles a que puedan caer en redes del crimen organizado. Entonces el hecho de que la actividad exportadora en esos sectores agrícolas, agroalimentarios sobre todo, llegue a esos puntos del país, da una opción de ingreso sostenible a estas familias. Entonces creo que eso no es menor en el contexto en el que vivimos, hay que verlo ya con esa lupa en el país. Pero claro, también hay otro espacio de productos potenciales no tradicionales, también incluso en el ámbito agroindustrial sobre todo, que ya es ir procesando, ir transformando ciertos productos, y eso nos podría permitir conjuntamente con la manufactura explorar incluso nuevos mercados que antes probablemente eran bastante inexplorados y que hoy pueden tener un potencial importante. Entonces, la verdad es que nosotros en FedExport hemos encontrado iniciativas de todo tipo, nuevas empresas o nuevos productos con las mismas empresas que antes, hace 10 años atrás, no hubiesen sido posibles siquiera pensar. Entonces me parece que hay una buena opción porque hay mercado para todos, pero en los tradicionales habrá que expandir mucho más de volumen, incorporar mejores actores, y en el caso de los no tradicionales es esa aspiración que tiene todo empresario de empezar a ver el mundo como su mercado.
Dentro de los productos tradicionales de exportación, ¿cuáles son los más potentes en este momento aquí en el país?
Indiscutiblemente camarón, desde el lado acuícola. En el lado agrícola tenemos a banano y cacao, que probablemente este año terminarán en un photo finish para ver quién lidera la canasta agrícola de exportación. Y por supuesto ahí viene toda una cadena de productos fuertes, importantes, como las conservas de atún, flores, en el ámbito manufacturero, todos los elaborados de madera y la madera que le vienen siguiendo, es el pelotón, digamos, de que sigue al Maillot, que lidera uh-huh. las exportaciones, pero que además vienen desenvolviendo un papel importante, porque una cosa que hemos encontrado, que es bien interesante, Pedro, es que hoy hay muchos sectores de exportación que le están incorporando las nuevas tecnologías, y esto lo que está provocando es que puedan empezar a encadenarse. Por ejemplo, el sector maderero hoy tiene una intrínseca un intrínseco vínculo con el sector agrícola, por ejemplo, uh-huh. porque mucho de la carga que se mueve se va a través de pallets, que son hechos de madera en realidad. Uh-huh, entonces, en la práctica estás empezando a exportar indirectamente o más directamente servicios, propiedad intelectual, yeah. trazabilidad, son cosas que hace 20 años atrás nunca se hubiesen hablado y que hoy el país está desarrollando, y es lo que nos ha permitido tener esta oferta de calidad
tan, o sea, hay un buen grande. Momento, se puede decir que es un buen momento para el sector exportador.
Siempre es un buen momento. Claramente esto tiene que venir acompañado de decisiones que nos parece que tienen que ser mucho más concretas. El hecho de toda esta volatilidad que hemos tenido en materia política, es momento de ya asentar las bases y decir, bueno, tenemos un país con una vocación productiva y exportadora uh-huh. y hay que apalancarla. Honestamente, sí nos preocupa y siempre nos da una sana envidia ver cómo, por ejemplo, Perú o Costa Rica se mueven bastante bien en su labor de promoción comercial y su plan de competitividad uh-huh. interna. Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora, yo podría decirte con el doble de entusiasmo, porque tendríamos el doble de exportaciones si trabajáramos mucho más profundamente en el tema de competitividad interna, y hay mucho en agenda por hacer.
Vamos a tocar ese tema. Primero quería consultarte sobre los productos no tradicionales. ¿Cuáles son esos bienes ecuatorianos, esa canasta, como tú bien la mencionas, que está despuntando? Recuerdo, he visto la pitahaya, creo que en los últimos años como que se ha ido consolidando. ¿Qué otros productos? Bueno, la minería también. ¿Por dónde hay, vuelvo a la pregunta anterior, las oportunidades para los productos no tradicionales?
Claro, en el ámbito alimentario, por ejemplo, lo que viene haciendo el propio sector pesquero ahora con el atún es una diversidad en las líneas de producción que le ha ido agregando nuevos ingredientes, por ejemplo, que está abriendo un abanico de productos que es impresionante, o de presentaciones que van adaptándose en función de la demanda del consumidor. Tradicionalmente, Pedro, pensábamos que solamente Estados Unidos o un segmento de la Unión uh-huh. Europea podía ser un comprador natural. Hoy estamos adaptando las características en función de lo que puede demandar Oriente Medio, de lo que puede demandar algún estado de Estados Unidos al cual nos llegábamos, o algún país de Europa mucho más oriental, digamos, a los cuales no necesariamente estábamos llegando. Lo propio ocurre con las frutas frescas. Tú ponías uh-huh. el ejemplo de pitahaya. Por ahora está bastante concentrado entre dos grandes consumidores, Estados Unidos y China, pero nuestra intención es que efectivamente esto se pueda ir masificando y de la mano de eso ir insertando nuevos productos, como por ejemplo los arándanos, que por las características que tenemos, el Ecuador no quiere involucrarse en un negocio de volumen, sino en un negocio de calidad, en un segmento más premium, uh-huh. en donde ya no compite solo por el precio, sino por los estándares. Lo propio puede pasar con el aguacate. Y todo esto es gracias a que, conjugando las condiciones ventajosas climáticas que tenemos para frutas frescas uh-huh. o vegetales, por ejemplo, junto con estas nuevas tecnologías de las que estábamos hablando, que hoy han tecnificado la producción agroindustrial, te abre un espectro importantísimo de productos. En el ámbito manufacturero no es menor. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el austroecuatoriano, en la Sierra Central, en materia de productos industrializados, línea blanca, cerámica, hay un esfuerzo que se está haciendo en la provincia de Tungurahua para exportar transformadores eléctricos.
¿Eso ya se está exportando?
Ya se está haciendo, se está exportando con mucha fuerza. De hecho, se espera romper récord de exportación en el transcurso de este año. Seguramente superaremos solo en ese rubro 5, con meta de alcanzar 10 millones de dólares. Y así es como se ha ido
creciendo. Eso es una novedad.
Es absolutamente, y esto implica, además, en un país en donde el tema eléctrico ha estado bastante en auge, ahí, claro. Nos parece que es un esfuerzo cuando menos loable y que hay que impulsarlo, y además encadena mucho servicio profesional por detrás, encadena otros sectores como el del acero, el aluminio, los derivados de claro. los metales. Creo que hay
un encadenamiento ahí, ¿no?
Bastante importante, y da una opción interesante en una provincia que tradicionalmente ha sido bastante industrial como Tungurahua, y al mismo tiempo en el austro lo que ocurre con línea blanca, cerámica, neumáticos. Entonces creo que hay importantes esfuerzos.
Es una novedad. Gracias por compartir el dato, Javier. Hablemos también de lo que mencionabas hace un momento, el tema de la competitividad, la política oficial, digamos, para ganar mercados. hace pocos días el presidente y una comitiva estuvo de gira por varios países en Europa, en Medio Oriente. ¿Qué expectativas tienen ustedes con este, con esta gira, con esta visita, ¿no? Este relacionamiento que realizó el primer mandatario y una comitiva?
En concepto, como sector exportador siempre vamos a apoyar todos los esfuerzos que se hagan para dar un posicionamiento del país a nivel internacional. Por supuesto, en materia positiva. Como siempre sostuvimos, tener un relacionamiento cercano, pero además estratégico con los socios que pueden significarte oportunidades de ampliación en el caso de negocios para el sector exportador, pero también de inversiones o de cooperación, que es lo que el presidente consiguió en el caso de Israel, que en este momento para el sector exportador es clave, por ejemplo, en materia de seguridad, para puertos, vías, control y monitoreo de actividades ilícitas. Creemos que eso abona muchísimo en la agenda que tenemos. Pero más allá de eso, el hecho de ir posicionando la estabilidad que tiene ahora el país, el ambiente pro negocios que ahora se abre de la mano, no solamente de la visión que le impreso el presidente en la gira, sino también de lo que el sector productivo, el sector empresarial tiene como visión a futuro, creo que es realmente importante y es lo que a nosotros nos ha permitido también apalancarnos e ir abriendo espacios y decir, mira, hay un acuerdo al más alto nivel político y por eso es importante cuando un presidente de la República se involucra a ese nivel, porque eso empieza a abrir puertas hacia abajo, empieza a abrir puertas con el resto de autoridades a nivel regulatorio, facilitación aduanera, promoción comercial. Entonces, en nuestro caso, ese buen relacionamiento que pasa por un buen momento con los mercados más estratégicos para el Ecuador debe empezar a traducirse en un aumento de negocios.
¿Ustedes han hablado con algunas de las autoridades que estuvieron en estos, luego de la gira, o tienen previsto reunirse para ver qué, por dónde lanzar líneas?
Sí, de hecho lo hicimos previamente.
Previo al viaje.
Sí, previo al viaje, justamente para ayudar a complementar las acciones que sean necesarias. Una misión empresarial fue acompañando en algunos de los países y esto es importante para dar una visión que en muchos de los destinos es normal verlo así. Y tal vez en el Ecuador también debemos habituarnos a pensar que es extremadamente cotidiano y normal que una autoridad vaya de la mano con su sector privado, con su sector empresarial. Entonces, en lugares en donde los negocios son el día a día, como el caso de España, Francia, Reino Unido, el propio Emiratos Árabes Unidos, donde hay un hub financiero, una autoridad que no esté acompañada de su sector empresarial no transmite una buena señal. Entonces, creo que por eso fue bastante positivo en esa estructuración de la agenda y en los resultados de evaluación posterior. Nos queda a nosotros ahora una tarea de seguir ampliando esos espacios, de tener más presencia ahora empresarial, que también a un nivel tal vez más técnico y diplomático se pueda seguir expandiendo, y creo que ahí las oportunidades están.
¿Qué dicen los afiliados a FedExport, los exportadores, cuando hay estas giras, cuando hay estas oportunidades? ¿Cuáles son las propuestas, las inquietudes que tienen?
Bueno, normalmente lo que siempre ocurre es tratar de ver cuáles son las oportunidades o dónde está la mayor necesidad que tienen estos mercados, cómo podemos empezar a posicionar ciertos productos, cómo hacer algo de diplomacia sanitaria para dar un acceso real. Porque en muchos de los casos, el problema es que el Ecuador ha estado tradicionalmente tan encerrado del comercio internacional en los últimos 20 años hacia atrás, que esta tarea que la estamos emprendiendo ahora de empezar a abrir realmente los mercados, Perú, Colombia y Chile, nosotros lo palpamos cuando vamos a las misiones empresariales, la hicieron justamente hace 20 años atrás. Entonces, sí hay
con este modelo que estamos empezando ahora.
Entonces, ellos tienen personeros que van prácticamente encarnizando esa necesidad de sus propios sectores privados, el peruano, el costarricense, para ir abriendo eso, y eso ha ido desplazando la posibilidad de que productos ecuatorianos puedan insertarse. Hoy, con esta agenda, lo que tratamos de hacer es justamente cerrar esas brechas, ir acompañando de la intención, en algunos casos, de contar con un instrumento de mediano plazo y largo plazo, un acuerdo comercial. En otros casos, como el europeo, apalancarnos en esa ventaja y decir, bueno, ya tenemos un trazado de cancha, ¿por qué no lo aprovechamos y aumentamos la oportunidad? Entonces, normalmente, los afiliados de FedExport siempre buscan esa opción de cómo blindar mejor, cómo tratar de tener un espacio donde su posicionamiento pueda tener mucho más resultado y tenga más seguridad.
Tú has estado en FedExport ya algunos años, estás como presidente ejecutivo desde este año, desde el año, finales del año pasado.
Sí, desde este año.
Desde este año, pero has hecho carrera, digamos. Yo recuerdo haber conversado contigo hace algunos años ya. ¿Cómo miras la evolución del exportador ecuatoriano? De ese empresario que quiere exportar, que se anima. ¿Cómo ha cambiado ese perfil, digamos?
Bueno, en general la exportación es un negocio que es bastante dinámico y yo diría que bastante adaptativo, y esa es la percepción que yo me he llevado en estos 8 años que llevo junto con la Federación de Exportadores, porque el entorno cambia en algunos casos en horas, en otros casos en días y en otros casos se van viendo cambios en el tiempo que ya pueden ser en meses. Y eso ha significado que también tengas que ir replanteando estrategias y planificación. Y creo que esa es una de las cosas más enriquecedoras y nutritivas que hemos tenido en la federación, porque el hecho de poder integrar transversalmente las necesidades de sectores que pueden estar en una ubicación geográfica específica o en una actividad específica y tratar de encontrar los objetivos comunes. Primero desarrollar lo que nos une y después encontrar los puentes para las cosas que generalmente distancian a los sectores, creo que ha sido lo más interesante. Porque lo que logras definir hoy, probablemente el siguiente año no necesariamente es la misma estrategia que te va a servir. Y esto en materia de mercados internacionales hace que el exportador siempre esté pensando en una nueva alternativa y en una nueva opción para posicionar algo diferente. Sabes muy bien que si te quedas con la misma visión del año anterior, ya vas a tener un rezago de un año. Y la federación y los gremios, me parece que en general, no son ajenos a esta realidad. Por eso FedExport también ha tenido que irse reinventando, refrescando su visión e ir de la mano con lo que la necesidad del exportador y los mercados tienen.
Javier, y para terminar, una última inquietud. ¿Qué les aconsejas a los emprendedores que piensan ya en el mercado mundial? Pensando siempre en esas personas que no quieren quedarse solo en el país, sino que ya quieren conquistar Estados Unidos, Asia, Europa y otros mercados. ¿Qué les aconsejas como presidente ejecutivo de FedExport?
Esa es una extraordinaria pregunta porque el primer intento no necesariamente es el más asertivo. Esto significa que como la resiliencia que le caracteriza al sector exportador significa seguir testeando, seguir intentando, ir innovando, porque de la innovación va derivando el llamado de la atención que tienes en los mercados internacionales. Y esto, para poder conseguirlo, necesitas un acompañamiento estratégico, necesitas información que te permita tomar decisiones y saber con quién apuntas. Lo importante en esto es no desmayar y entender que el mercado local nunca va a ser suficiente para una iniciativa que no tiene límites, por lo menos en el capital de ideas que tiene este país. Y eso es importante entenderlo porque muchas de las empresas que nacen, Pedro, lamentablemente nacieron con la intención solamente de cautivar a un mercado local. Y después en el tiempo hemos visto lo que termina ocurriendo cuando muchas de esas empresas no logran avanzar o cuando nos entrampamos en el enanismo empresarial en donde las empresas no logran crecer. La manera de expandir definitivamente es la exportación. Entonces, no abandonar ese objetivo es fundamental, y si lo acompañamos con la mejor información y el acompañamiento adecuado, esto puede tener mucho más éxito.
Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación bastante interesante. Y bueno, esperamos tener nuevas noticias como las que nos acabas de comentar en una próxima entrevista. Un gusto tenerte aquí.
Un gusto mío también para mí compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias, Javier.